En algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W, y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el aguacate Hass está a solo 21 pesos el kilo. Sí, aguacate Hass a solo 21 pesos el kilo. Y lleva plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Continuamos.
Decirle también al señor presidente que esta defensa y el señor Lozoya Austin van a continuar colaborando con la Fiscalía General de la República en el marco de los hechos denunciados vinculados a hechos de corrupción sucedidos en el pasado.
Es una mujer que defiende derechos de las mujeres, eso hay que reconocerlo, lo ha establecido en distintos momentos, el derecho a decidir, ha opinado en distintos momentos sobre temas de violencia contra las mujeres.
El escándalo de corrupción de Yasmín Esquivel la obliga a renunciar a la corte de inmediato.
Así las cosas.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 4 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana, en esta mitad de semana, en este 4 de enero. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos a través de redes sociales, a través de Twitter, en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y, por supuesto, también gracias por estar en el 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y está mi querida Eli, Eli en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, y bueno, mira, nos escribe por acá Eric de la Barrera, que también es un radioescucha asiduo, y dice: otra cosa buenísima que hizo Ivette Parga a fin de año en Así las Cosas fue repetir los gallos a las 7 de la mañana. Esta semana de transición estaría muy bueno en lo que nos volvemos a acostumbrar a madrugar. Mira, mi estimado Eric, lo que pasa es que en realidad el programa empezaba a las 7 de la mañana, porque de 6 a 7 estaba lo mejor de Así las Cosas.
Sí, sí, sí.
No. Entonces, es que no arrancaba a las 7 de la mañana y por eso entraba el gallo.
Tú te levantabas a las 7, no lo repetían.
Exacto, exactamente. Entonces, no es que se repetía y por lo tanto, pues no. Los gallos ya se pusieron a las 6 de la mañana y pues ni modo. Si es semana de transición, yo decía que ayer martes a mí me costó mucho trabajo. El lunes no tuve tanta bronca. Dije, ay, bueno, pues ya, chambear, no sé qué. Pero ayer martes dije, ay, me volví a pesar.
Háganse para allá.
No, mi estimado Eric, ya, ni modo, a levantarse. Señoras y señores, Javier Risco, rápidamente, tenemos una convocatoria que hacer en este programa, sí, y ustedes sí, lo saben, sí, sí. Nos encanta tener interacción con nuestros radioescuchas. No hemos podido, ojalá se pueda pronto otra vez, no hemos podido volver a transmitir, por ejemplo, desde el Museo de la Radio, ahora está cerrado por las obras en la línea 12 del metro, pero lo hicimos el año pasado en el aniversario, que fuimos a transmitir allí a un café en Polanco y nos encantó saludarlos a todos y nos gusta estar en contacto y tener una interacción con con nuestros radioescuchas. Y ayer a Javier Risco se le ocurrió algo que me gustó y que los queremos convocar. Sí, la verdad.
Sí, no, bueno, es que queríamos
porque a veces
justamente
se le ocurren cosas que no me gustan. Bueno,
sí, pero porcentaje de ocurrencias buenas es bastante bajo, pero bueno, ahora sí que lo estábamos comentando. A ver, queríamos incluirlos también justamente en este vestido nuevo que estamos haciendo y que estamos estrenando en este 2023. Algo que nos llamaba mucho la atención es que en casa se había pegado mucho la cortinilla de Así las cosas. ¿En qué parte específicamente cuando decimos Así las cosas? Que va más o menos así, mi querido productor, para que lo escuchemos.
Así las cosas.
Ese. Bueno, ese Así las cosas. Entonces, el año pasado nos llegaron varios de algunos chamacos que iban a la escuela, otros de personas que estaban en la oficina y en el trabajo, y que bueno, repetían esta cortinilla de Así las cosas. Entonces, hacemos y abrimos la convocatoria para que a través de un mensaje de voz en Twitter, un mensaje de voz, o también a través de Facebook por mensaje de voz en este chat directo en Facebook, nos manden justamente su Así las cosas.
Exacto.
Y bueno, pues nosotros podamos incluirlos, vamos a incluir varios de Así las cosas en estas cortinillas que estamos estrenando en 2023, que estamos afinando poco a poco, pero mi querida Gaby, pues queríamos incluir a los radioescuchas. Así que nada de que las primeras 10, todas las que lleguen, vamos a calificarlas.
Hoy hasta las 10 de la mañana, porfa, porque sí estamos con el tiempo encima, porque el vestido ya completo nuevo se estrena el próximo lunes. Y pues a mi pobre Charlie el amor hay que darle su tiempo para que lo pueda hacer. Entonces, les pedimos hoy hasta las 10 de la mañana, a través de mensaje de voz en Twitter o mensaje de voz en Facebook, que nos manden esto otra vez. Échamelo.
Así las cosas.
Así está.
Ándele.
Así. Puede ser quien quiera, hombre, mujer, niño, niña, joven, chamaco. Si su mascota sabe decir así las cosas, lo que quiera.
Un cotorro.
Si tienen un cotorro que sabe decir así las cosas, échenoslo porque queremos que ustedes formen parte del vestido de este programa, porque ustedes son realmente la razón de ser de Así las cosas. Así que ojalá se animen, échenlo, grábenlo lo más claro posible, nos lo mandan por mensaje de voz y ya. Se escucharán ustedes a partir del lunes también como parte esencial del vestido de este programa.
Este miércoles, en Así las cosas.
Bueno, Javier Risco, hoy mucha información un poco más dispersa. Por cierto, comenzó ya la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Cualquier cosa a destacar, se los decimos, por supuesto, en cualquier momento. Pero bueno, decíamos que la agenda está dispersa, los ojos siguen puestos en Ciudad Juárez, sin lugar a dudas, la violencia en Ciudad Juárez. Aquí hemos tenido ya varios análisis desde el lunes con Saskia Niño de Rivera para tratar de entender qué pasa con las cárceles, sobre todo estas cárceles también en Ciudad Juárez, pero no solamente. Ayer también un análisis muy importante de Héctor de Mauleón de cómo se ha ido deteriorando la situación de seguridad allá en esa ciudad y en general en el estado de Chihuahua. Y bueno, pues hoy sin lugar a dudas se destaca esto, que a cárceles federales se están llevando 191 reos de Juárez. Nos vamos a enlazar hasta el norte de nuestro país en un rato más, pero esta sin lugar a dudas es una de las notas que destaca. Y también pues un poco todavía se sigue hablando de lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las reacciones a la elección de Norma Piña como la presidenta de la Suprema Corte. Van por ahí algunas de las notas destacadas esta mañana, Javier.
Sí, bueno, hoy por lo menos el diario Milenio lo destaca, dice y retoma estas palabras del presidente, en donde el presidente decía que la nueva presidenta de la Suprema Corte siempre había votado en contra de sus iniciativas. También le preguntaron a Claudia Sheinbaum, por cierto, a la jefa de gobierno, sobre la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, y esto es parte de lo que dijo la jefa de gobierno. Vamos a escucharla.
Es una mujer que defiende derechos de las mujeres, eso hay que reconocerlo, lo ha establecido en distintos momentos, el derecho a decidir, ha opinado en distintos momentos sobre temas de violencia contra las mujeres. Entonces yo creo que esos temas, pues evidentemente depende de cada uno de los ministros, pero yo creo que es importante que sean temas que quedan en resguardo de una mujer. Y habrá otros que a lo mejor pues no estemos de acuerdo, como lo planteó hoy el presidente. O sea, hay temas en donde ella ha votado en contra de lo que nosotros opinamos, como por ejemplo el tema eléctrico. Entonces, por eso digo que es evidente que es un avance y es muy importante para el país que haya una mujer presidenta de la Suprema Corte, pero también hay otros temas que como proyecto de nación nos interesa que se avance en el país.
O sea, se aventó un sí, pero no.
Sí.
Se aventó un sí, pero no. Se aventó un, sí, estamos bien contentos, qué bueno que sea una mujer. Pero, en fin, esto que se ha estado destacando, pues sí, que la ministra presidenta pues ha votado varios proyectos en contra de lo que se propone desde el gobierno federal, digamos, ¿no? Pero bueno, pues eso habla, lo hemos dicho también, y ayer se celebraba también en palabras del maestro Enrique Quintana, que decía lo que había expresado, por ejemplo, el sector empresarial, dice, pues qué bueno que haya autonomía, ¿no? Eso nos da, eso le da tranquilidad también a diferentes sectores. Así que bueno, también por ahí va parte de la información esta mañana, mi querido Javier Risco.
Sí, y nos llamó la atención también lo que se publica en el diario Reforma en portada sobre el espionaje en el sexenio de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Hoy el periodista Eduardo Cedillo publica: acusados de espionaje, dos exfuncionarios más del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que fueron detenidos ayer. Se trata de Gustavo Alberto Caballero, quien fue miembro activo de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y también de Arturo Zavala Munguía, quien era subdirector de la Secretaría de Gobierno Capitalino bajo el mando del entonces titular Héctor Serrano. Hoy es una de las notas que se destaca también en la prensa nacional. Y bueno, el seguimiento también al caso de Emilio Lozoya, nos lo platicaba también Víctor Sandoval, Gaby, hoy a las 6 de la mañana, se difiere hasta el próximo 16 de febrero, otra vez la audiencia de Emilio Lozoya. Por lo pronto, el periodista Abel Barajas dice que la defensa de Emilio Lozoya ya avisó al presidente López Obrador estar lista para llegar a un acuerdo para reparar un daño de más de 10 millones de dólares y colaborar en las investigaciones de la Fiscalía a cambio de que el exdirector de Pemex consiga su libertad. Parte de lo que se ha platicado sobre el caso Lozoya.
Y algo que también tendremos un poco más adelante, lo que está pasando en el tema de García Luna. Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, en Nueva York, pruebas de que Genaro García Luna conspiró para traficar drogas ilegales con el cártel de Sinaloa a tierras allá en Estados Unidos. Al rato nos vamos a enlazar precisamente para allá, para ver qué sigue y a ver si logramos esta semana hablar con Penilei Ramírez sobre el podcast que está presentando, que presentó desde diciembre, precisamente sobre García Luna. Pero nos vamos, señoras y señores, a Brasil. Vamos a interrumpir un poquito el flujo de información dura, pues porque ayer sucedió y algo que a todos nos atrae, sin lugar a dudas, pues ver un poco cómo se llevan a cabo pues los funerales, en este caso los funerales de Pelé. Una figura, Javier, que no es evidentemente solo brasileña, una figura mundial, una figura que cuando muere Pelé, pues vimos ahora sí que expresiones de todos lados en torno a él. Y bueno, ¿qué sucedió? No sé si ustedes alcanzaron a ver por allí algunos videos, pero había multitudes, sin lugar a dudas, por allá. Tenemos en la línea a Nayara Galarraga, ella es periodista de El País en Brasil. Nayara, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, pues ahora sí que hablábamos contigo apenas hace un par de días. ¿Qué ha sucedido en estos días allá desde Brasil, Nayara?
Pues la despedida de Pelé ha sido, digamos, el acto principal de los dos últimos días. Durante 24 horas, sus restos, su cadáver, ha estado expuesto en Vila Belmiro, el estadio del Santos, donde hizo prácticamente toda su carrera. Y allí los seguidores del Santos, sus admiradores, le han hecho una bonita despedida. Ha sido una despedida como muy en familia. Durante 24 horas estuvo expuesto y decenas de miles de personas, de ciudadanos de a pie, han pasado por allí para despedirle. Tenían que ir a paso ligero porque no se les permitía pararse, pero bueno, todos los que pasaron por allí intentaron aprovechar para inmortalizar ese momento con fotos, en vídeos que habréis visto en redes que han ido difundiendo. Y ha sido, el féretro estaba instalado exactamente en el centro del césped, cubierto por una pequeña estructura para protegerlo del sol. Había varias pancartas que decían Pelé o Rey, Pelé, 82 años, y el escudo del Santos con sus rayas blancas y negras junto a una corona. Por allí llegó a última hora Lula da Silva, el nuevo y antiguo presidente de Brasil, que quiso rendir sus respetos al rey del fútbol. Apareció con su esposa, con la primera dama Janja, y un equipo de seguridad. Estuvo prácticamente 15 minutos con la familia del rey del fútbol y después ya marchó en helicóptero de vuelta a Brasilia para seguir adelante con la puesta en marcha del gobierno. En ese momento, cuando terminó el velatorio, esas 24 horas durante las cuales también durante la noche, durante la madrugada, las torcidas del Santos estuvieron acompañando a Pelé. Una vez terminado ese velatorio, hubo un cortejo por la ciudad de Santos. Es una ciudad costera que queda a 70 kilómetros de aquí, de Sao Paulo, llena de veraneantes. Ahora, en las vacaciones de Año Nuevo, hizo todo un recorrido por la ciudad acompañado sobre un camión de bomberos, acompañado por miles de personas. Ese recorrido tuvo una parada muy, muy especial en una calle llamada Canal 6, ante la casa de Dona Celeste, la madre de Pelé, una ama de casa que acaba de cumplir hace unos meses 100 años. Pelé aspiraba a ser centenario, como su madre y su abuela. Y delante de su casa, allí había unos familiares, y a partir de ahí el féretro partió para el cementerio, donde el astro del fútbol fue enterrado ayer por la tarde. Es un cementerio también especial, un cementerio vertical, que más bien parece un edificio de lujo, un edificio de pisos. Allí descansará junto a su hermano Jair, otros de los jugadores de fútbol que le acompañaron en el Santos, y con vistas a Vila Belmiro, el lugar que fue su casa futbolística durante prácticamente toda su vida.
¡Guau! No, bueno, qué trabajo, de verdad. Estaba revisando todo lo que has puesto, Nayara Galarraga, y le recomendamos a la gente, a nuestro radio escuchas, que te sigan a través de redes sociales, a través de Twitter, Nayara GG al final. Y bueno, pues estás con estos videos que tú misma tomaste de la televisión brasileña con la llegada de Lula, pero también del aeropuerto, de lo que han sido estas últimas horas. Y digamos, con esto se cierra, Nayara, estos días en donde el Estado se volcó a los funerales de Pelé. ¿O habrá todavía algo pendiente para recordar al astro brasileño?
En principio, esta ha sido la despedida oficial organizada por su familia con el equipo de fútbol. Entiendo que las autoridades, digamos, han facilitado, pero no está previsto otro homenaje. Sí ha habido una cierta polémica aquí en Brasil. Por lo siguiente, porque de todas las estrellas del fútbol brasileño, que como sabéis son muchas, prácticamente ninguna se ha acercado en persona a esta despedida a Pelé. Los únicos campeones mundiales que se acercaron a despedirle en Vila Belmiro han sido Clodoaldo, campeón del Mundial del 70, y Mauro Silva, campeón en el 94. Las grandes estrellas actuales, Neymar y todos muchos de los jugadores de la Canariña, están jugando en Europa y ahora están entrenando, pero tampoco el seleccionador nacional, ni siquiera los jugadores más antiguos como Ron Mario, que sigue siendo senador. En fin, todos esos astros del fútbol que fueron emuladores y que, como me comentaban, no muchas de las personas que han despedido a Pelé, todo lo que hacen ahora o lo que han hecho las estrellas del fútbol en los últimos años, antes ya lo había hecho Pelé. Todos ellos, o bueno, casi ninguno de ellos se ha acercado estos días a despedir a Pelé, y eso ha generado un descontento, una cierta tristeza de por qué esas personas, y eso que tenían una fila especial para ellos, una fila VIP para no tener que hacer la cola con los ciudadanos de a pie, ni siquiera en esas condiciones han sido muchos los que se han acercado a despedirle.
Sí, justo antes de entrar contigo al aire estábamos comentando en corto eso, y sí llama la atención, la verdad, porque bueno, se esperaría, ¿no?, que eso sucediera. Nayara, gracias de verdad por estos enlaces que nos regalaste desde Brasil. Te mandamos un fuerte abrazo y felicidades por tu trabajo.
Gracias.
Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Es Nayara Galarraga, periodista de El País. Ella está ahora en Brasil, normalmente también en Argentina. Y bueno, pues emotivo, Javier, este momento que dice cuando pasan enfrente de la casa de la mamá de Pelé, una mamá, la mamá que tiene 100 años de edad, y bueno, pues ahí se va deteniendo un poco el cortejo fúnebre, si ya vieron los videos. Bueno, pues ahí obviamente están, la gente está aplaudiendo, la gente está tocando el claxon, la gente está cantando, porque bueno, sí, obviamente son los funerales, pero había algo también de celebrar a lo que Pelé ha significado también ahí para esta ciudad y para el país, sin lugar a dudas. Así se escuchaba un poquito lo que sucedía el día de ayer en estos funerales y en estas, ya no diría funerales, sino en estas celebraciones casi casi callejeras para que recordar lo que Pelé les significa.
Estás escuchando Así las cosas.
¡Resiste, residente!
¡Resiste, residente!
¡Resiste, residente!
¡Está mirando!
¡No propina!
¡Está mirando!
¡No propina!
Así las cosas.
Bueno, fue un pequeño errorcillo nuestro. Hay que decir un pequeño errorcillo nuestro. No iba a entrar este audio en este momento. Pero bueno, no pasa nada. Así sucede cuando sucede. Bueno, lo que vamos a hablar ahorita, Javier, es pasar de Brasil a un tema que tiene que ver con lo que está sucediendo también aquí en nuestro país y a lo que le hemos estado dando seguimiento ya desde hace varios días, Javier. Lo que tiene que ver también con la ministra Yasmín Esquivel.
Así es. Bueno, el tema del plagio, particularmente de la tesis de licenciatura de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lo dio a conocer Guillermo Sheridan justamente a finales de diciembre, cuando estaba o apenas habían levantado la mano algunos de los ministros para presidirlo, y se publica, Gaby, dando un poco de contexto, pues esta información en donde hay prácticamente una tesis de 1986, un año antes de que ella se titulara, con las mismas, el mismo índice, los mismos argumentos, el mismo marco teórico, lo mismo prácticamente en el más del 90% del cuerpo de la tesis, como si, bueno, se tratara de un plagio. Le hemos dado seguimiento en los últimos días, como lo dices bien, y nos llamó mucho la atención que hace un par de días el diario El Universal publicara en su portada de 8 columnas firmada por el periodista Manuel Espino, la nota concluye Fiscalía de la Ciudad de México que Esquivel no plagió tesis. En 6 días determina que la ministra de la Suprema Corte no copió el texto. El acusado en ningún momento fue citado a declarar en la indagatoria. Esta es la nota que publica el diario El Universal. Y bueno, pues pasó la elección, como lo hemos también consignado en este programa, el día de ayer, y el día de antier, perdón, y bueno, pues publica el día de ayer la Fiscalía a las 9:23 a.m. una serie de tweets en donde, bueno, destaca uno, el último tuit, el quinto de ese hilo, en donde dice: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconoce el documento de tipo comunicado que circula por diferentes medios y redes sociales donde se hace referencia a nombre de esta institución de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia. Insistimos, Gaby, todo esto alrededor del caso del plagio de la tesis de licenciatura de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es, y aunque bueno, evidentemente ella no queda como presidenta de la Corte, que lo buscaba, pero pues esto no significa que el tema de la tesis o del plagio de la tesis haya quedado zanjado. Incluso en la UNAM, pues obviamente la bolita está en la Universidad Nacional Autónoma de México, que en los próximos días se pronunciará. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Ayer incluso el propio El Universal, en un bajo reserva express, pues salieron a decir: oigan, pues nosotros aquí tenemos los documentos, y tenemos en la línea a Mario Dorantes, él es subdirector de contenidos precisamente de El Universal. Mario, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días y muy feliz año.
Muy buenos días, Gabriela, Risto y a todo su auditorio. Feliz año para ustedes también.
Gracias. Buenos días, Mario. Mario, pues un poco esto. Ustedes publican el lunes, incluso lo destacan en primera plana. Luego ayer viene pues este comunicado de la Fiscalía. ¿Qué han visto ustedes desde el Universal, Mario? O sea, ¿cómo entender este tipo ahora sí que de jaloneo?
Pues mira, Gabriela, como dice el clásico, tenemos otros datos. O en este caso
tenemos este documentos. Caso,
tenemos el documento. Te cuento, el documento es una resolución incluida en la carpeta de investigación que a nosotros nos llega el domingo. La publicamos el lunes. Y el tema es que en la luz, digamos, de críticas por la velocidad con la que se resuelve, por cómo se resuelve y sobre todo el enunciado, digamos, en la página 13, que es demoledor y muy claro, que dice que en consecuencia la denunciante, es decir, la ministra Esquivel, no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis, es muy clara, es muy contundente. Nosotros en el Universal tan es así que publicamos un enlace con las 15 páginas de la resolución, un par de páginas más al final, y la verdad sí es de extrañarse que la Fiscalía salga a desconocer el documento, que no es un comunicado evidentemente, pero sí es un fragmento de la carpeta de investigación, pues no el lunes, que como dices lo publicamos en primera plana en nuestras plataformas impresa sí. y digital, uh-huh. sino hasta ayer martes, ¿no?
Sí, llamó la atención 24 horas después. Mario, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. Este documento supongo que el día de ayer se comunicaron directamente con la Fiscalía. Presentaron este documento ante la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Hubo algún tipo de comunicación directamente con la autoridad, Mario, por parte del Universal?
Sí la hubo, Javier. Y hay una diferencia importante entre lo que dice el documento y lo que dice la tarjeta informativa de la Fiscalía. El documento, al final, en uno de sus resolutivos, dice que si bien no ejerce la acción penal contra plagio contra el abogado Eduardo Ulises Báez, en el punto siguiente dice que la carpeta o la investigación ya está lista para archivarse. Dice, en caso de que no se impugne ante el juez de control la presente resolución, remítase la carpeta de investigación al archivo de esta institución para su guarda y custodia, es decir, para dar para dar un carpetazo. Lo que nos hacía ver ayer la Fiscalía es que si bien está lista para cerrarse, no está cerrada, y así lo expresaron en su comunicación, en su tarjeta informativa, donde dicen que incluso están esperando más pruebas de la parte denunciante, en este caso de la ministra. Entonces, es raro también que por un lado dicen ya está lista para dar carpetazo y vámonos, en 6 días resolvimos que no copió, la copiaron, y después por otro lado salen a decir, oigan, espérense, todavía no está cerrada del todo. Aquí, en realidad, lo que nos parece también un poco raro, y también se abre un poco a debate, es qué tan competente es una fiscalía local para resolver de fondo una situación de plagio en este sentido, ¿no?
Sí, o sea, bueno, empecemos por ahí, digamos, quien tiene que resolver el tema del plagio pues es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde está además pues el asunto y no está resuelto, ¿no? Y tenemos además pues el propio comunicado firmado por el rector Enrique Graue, por eso llamaba la atención el que se hubiera llevado a la Fiscalía, etcétera, y como tú dices también el que la Fiscalía lo hubiera resuelto todo, pues sí, en 6 días, además en un periodo de vacaciones, y que muy rápido hubieran dicho, pues la ministra no es culpable de nada. Y luego, como dices, también pasan, ustedes lo publican esto el lunes a primera hora, y bueno, pues pasan tantas horas. Incluso hay que decir, Mario, que la ministra Esquivel, cuando pide la palabra antes de que se dé la votación en la Corte para la elección de la presidencia de la Suprema Corte, pues ella incluso refiere a esto y dice pues que ella ya había sido exonerada, bla, 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 y se refiere precisamente a este tema de la Fiscalía. Y luego, 24 horas después, pues la Fiscalía dice, híjole, pues no, esto no es, nosotros no lo reconocemos. En fin, ustedes lo que sí nos dicen, Mario, es, ustedes tienen el documento, es decir, ahí lo tienen, ustedes lo publicaron, es un documento que ustedes tienen, ¿no? Ahora sí que no se lo inventaron, pues, ¿no? Nada más para que quede claro.
Sí, no, para nada, es de una muy buena fuente y estamos convencidos, vamos, no damos un paso atrás, al contrario, yo creo que la Fiscalía, a la hora de salir a intentar desmentir el documento, puede que se enrede todavía más, ¿no?
Claro. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, cae en una contradicción, porque cuando ustedes se acercan el día de ayer a la Fiscalía de la Ciudad de México y dice, a ver, tenemos este documento que es una resolución de una carpeta de investigación, pero que se generó en la propia Fiscalía de la Ciudad de México, no lo desconoce la Fiscalía en realidad. O sea, sí es un documento, no es apócrifo el documento que tiene el Universal en su poder.
No, para nada, para nada, para nada. Incluso, te digo, nos hacen ese señalamiento de que, oye, al final el resolutivo dice que está casi lista para cerrarse, lista para archivarse, pero todavía pueden entrarle cosas, ¿no? Entonces, vamos, si fuese falso, si nosotros no lo hubiéramos sacado de algún otro lado, pues...
Claro, pues no se los hubieran dicho, pues sí, hubiera sido evidente, se los hubieran dicho, ¿no? Pero bueno.
Inclusive, nada más,
sí, claro.
Apuntar, hoy justo en su columna, el periodista Raimundo Riva Palacio aborda el tema y dice, bueno, si fuese así, si fuese falso, pues la Fiscalía tendría que empezar otra investigación por este hecho en específico, ¿no?
Claro.
No creo que ocurra, pero bueno.
Así es. Mario, pues de verdad, muchísimas gracias. Creo que, como decíamos, no porque ya haya habido elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se nos debe olvidar que hay un caso pendiente de un señalamiento, de una acusación de plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. Es decir, eso no está zanjado y ahí está el tema también sobre la mesa. Gracias, Mario, por estos minutos y por aclarárnoslo.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.
Gracias. Un abrazote. Es Mario Dorantes, subdirector de contenidos de El Universal. Así que, Javier, pues lo que están diciendo es, nosotros nos sostenemos. Ese documento ahí está. El documento, la propia Fiscalía dice que ese documento sí es, que el final no es el que debe, no sé qué, pero que ese es el documento que es. Y aquí la pregunta es, Javier, primero, ¿por qué la Fiscalía de la Ciudad de México? Dos, ¿por qué resolvieron tan rápido? ¿No? Habiendo tantos casos que no se resuelven.
Sí, bueno, parecía más
nunca,
bien una operación, ¿no?, política, ¿no? Desde
luego,
la Fiscalía de la Ciudad de
se
México.
Se tardan más de 24, 25, sí, 26 horas en salir a decir, no lo reconoce, no sé qué. Después de que, pues, se les tundió por todos lados, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, yo creo que la mirada tiene que estar puesta también en la Ciudad de México, en la Fiscalía de la Ciudad de México y en el gobierno de la Ciudad de México también, ¿eh? La van a decir, sí, la Fiscalía es autónoma, ya opera de manera autónoma, no sé qué, pero híjole, yo creo que esto sí fue algo importante lo que sucedió, ¿eh? El papel que está jugando.
Sobre
la
todo
Ciudad
la
de
respuesta
también.
O sea, que haya sido 24 horas después de la elección, que la propia ministra haya citado, ojo, la información publicada por el propio Universal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sí, Gaby, vaya, se presta a una operación política que después, bueno, pues se desconoce el documento, que bueno, sí existe en realidad el documento, no es que se desconozca, pero no está cerrada la investigación. Bueno, ¿de qué investigación hablan? ¿Con qué celeridad se dio? Bueno, ¿cuánta contaminación alrededor del caso del plagio?
Sí, muy lamentable todo, la verdad, y no lo vamos a soltar, ¿eh? Este es un tema que tiene que llegar a saberse qué fue lo que sucedió. El indicado, digamos, o el señalado por la ministra Esquivel como quien pudo haber sido el plagiario original, pues ya salió dos veces a decir que él no. Que él no fue, ya salió dos veces en Eje Central a decir que él no fue.
Sí.
¿No?
Y alrededor del caso se ha sabido también que algunas personas también, o sea, ajenas a la ministra, como la directora de tesis, pues se encontró la tesis en 6 o 7 veces o 8 veces más repetida. Vaya, hay mucho más allá de un copy-paste. Gaby, hecho por una ministra, que es evidentemente lo más grave del asunto, que una ministra haya hecho eso para graduarse en la licenciatura, pero también se habla de una operación de robo de tesis que tendría que llegar hasta el final también desde la Universidad Nacional Autónoma de México.
Así es. Bueno, dice aquí Wolfgang Beethoven, qué bonito tu nombre en Twitter. No olvidemos que la falsedad de declaración es un delito grave, sí, gracias querido Wolfgang, y a nuestra adorada María Hahnemann le mandamos un gran abrazo. Un
abrazo grande.
Veo que ya mandó por ahí su audio. Nos están llegando muchos audios, y nos da muchísimo gusto, así que creo que va a quedar vestido el programa muy lindo. Nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana.
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la venta interna de autos durante el año pasado.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento se presenta afluencia alta en las líneas A y B. El intervalo es de aproximadamente 5 minutos. Si vas a trasladarte por estas líneas, te sugerimos anticipar tu viaje. El resto de las líneas activas de la red se encuentran operando con afluencia moderada y un intervalo entre trenes de 3 a 5 minutos. Toma previsiones y recuerda que arrojar basura o líquidos en las escaleras electromecánicas las deteriora y acorta su vida útil. Cuídalas. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
El miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Ambrosía está a solo $39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Hace 6 años, la meta fue convertirnos en la estación de radio deportiva más grande y más completa. Después de 2 mundiales, 5 Super Bowls, 12 campeonatos de la Liga MX, transmisión de los partidos de la selección mexicana y de la Champions, lo mejor de la Liga Española y programas especializados en automovilismo, apuestas deportivas, lucha libre y mucho más. Podemos decir con certeza, lo hemos cumplido. Y vamos por más. W Deportes, 6 años, miles de goles, cientos de touchdowns y millones de emociones. 6 años de ser la voz de la pasión.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
Reforma.
Diputados gastan al año 17 millones en pago de peaje.
El Universal.
Aumenta 26% déficit público.
La Jornada.
Norma Piña siempre ha votado contra los proyectos 4T. AMLO.
Excelsior.
Reforma judicial. Improbable con Piña. Presidente.
Milenio.
AMLO ve imposible la reforma judicial en este sexenio.
El Financiero.
Firmeza del peso mexicano al inicio del año.
El Economista.
China ya es principal proveedor de automóviles en el mercado mexicano. El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas, 7:40 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
Ay, maestro Quintana, pues harta cosa esta mañanita, y pues ¿por dónde nos arrancamos? ¿Te parece si nos vamos por...? Me gustaría lo de las perspectivas económicas, pero arrancamos primero con lo de las ventas de autos, que también lo traemos siempre contigo. Cuéntanos.
Pues arrancamos y en tercera o cuarta.
Ah, sí, de plano.
Sí, muy bien. Muy bien las ventas de coches en diciembre. En el mes de diciembre del año pasado, que acaba de terminar, registró las mayores ventas de autos desde diciembre del 19.
Mira, órale.
Desde que, bueno, desde antes de la pandemia, porque pues la pandemia arrancó bien a bien hasta marzo del 2020. No había un mes en que se vendiera esta cantidad de coches, 120,862. Nada más para que comparen, fueron 23,000 coches más que en diciembre del año pasado.
Órale, sea, sí es, pues un, si es alza, un alza importante.
No, importante, sí.
Muy significativa, más de 20% de crecimiento, lo cual refleja que la gente estuvo más confiada para tomar crédito, porque recuerden que actualmente casi nadie compra un coche de contado. La mayor parte de las ventas de vehículos se da a través de esquemas financieros. Entonces, para poder tomar un crédito que normalmente son a 3, 4, 5 años, pues hay que tener un cierto nivel de confianza respecto a los ingresos de los que uno va a disponer en ese plazo.
Sí, claro.
Si tiene dudas de poder echarse encima la deuda, pues dice, mejor me aguanto. Pero cuando se ven las cosas un poco más ciertas, con mayor certidumbre, pues se toma esa decisión. Y eso fue lo que pasó en diciembre. Hubo un mejor ánimo y se dio este salto en la venta de vehículos. En México vamos a tener este año pues uno de los mejores, yo creo. En el año pasado, ya con el cierre de diciembre, fue de poco más de 1,086,000 vehículos. Igualmente, para todo el año, es la mayor cifra desde el 2019. Todavía estamos lejos de los mejores tiempos. El mejor año en la historia fue el 2016, con 1,600,000 vehículos vendidos.
Mira, pues sí.
Quién sabe cómo le hicimos entonces, pero sí, no, vaya. Sí. Vaya que se vendían coches.
Sí, vaya que se vendían coches.
Sin embargo, pues buen signo este que conocemos en diciembre, en crecimiento de más de 20% a tasa anual y pues una buena señal para la economía, de esas que hacen falta.
Sí, oye, Enrique, o tú también, Javier, no sé si saben, pero ¿qué tanto retraso sigue habiendo, por ejemplo, en la entrega de los coches? Porque ya ves que había este rollo, ¿sí?, de que querías comprar un coche, sí, y ¿no?, se tardaban hasta, a veces, hasta 3, 4 meses incluso en poder
dar
el coche. Si te iba bien. ¿Esto se ha regularizado un poco, Enrique?
A medias, es decir, mucho depende de los modelos.
Sí, claro.
Los modelos que se producen en México, que en realidad son ya la minoría, el grueso de los coches que se venden en el país son importados, son los que están más a la mano. Pero es difícil que tú vayas a una agencia automotriz y que salgas con tu coche.
Yeah.
En realidad, sí, normalmente te anotan en una lista de espera, y si bien han bajado los tiempos, ya no son los muchos meses que eran el año pasado, todavía sigue habiendo falta de inventario. No tienen las agencias suficientes vehículos ahí en sus almacenes como para entregártelo en el corto plazo. Así es que si tienes intención de comprar un coche, pues de una vez, Gaby, para que por ahí de marzo, abril.
Ya me urge cambiar mi cochecillo, que ya está caminando como
la canción de Selena, Carcacha, paso a pasito, ya anda.
Exacto.
Yo pensé que como el de Pedro Picapiedra, que había
sacar los pies para arrancar.
Literal, pero bueno, pues ahí está. No es mal dato el que nos das.
No, definitivamente. Buen dato.
Y un poco también va de la mano este indicador de las ventas internas de auto, pues con las perspectivas económicas de la población, que era lo que comentaba Gaby al inicio de esta sección. Traen unas encuestas muy interesantes hoy en la portada del Financiero, pues casi del sentir, ¿no?, del mexicano respecto a la economía.
Sí, algo que nos sorprendió en esta encuesta que levantamos a nivel nacional es que por primera vez desde diciembre del 2021, en diciembre del año pasado, será que en diciembre nos ponemos de buenas, hay una mayor proporción de la gente que ve su economía personal con buenas perspectivas. 37% ven que en el 2023 pues las cosas puedan estar mejor, contra 33% que andan pesimistas. En el peor momento del año, que fue por ahí del mes de mayo, era 49% de pesimismo contra 33% de optimismo.
Sí, sí, llama
la
atención.
Y ahora pues se dio la vuelta en la parte personal. Cuando se le pregunta a la gente cuál es su estado de ánimo sobre su situación financiera, esto también se refleja en las perspectivas laborales. 38% de las personas piensan que pues hay una buena perspectiva en materia de trabajo, contra 31% que andan pesimistas. Pero no es lo mismo para el país, curiosamente. Cuando se pregunta, ya no por la economía personal, sino por la del país, 48% dicen que pues la situación es mala o muy mala, contra 31% que dice que es buena o muy buena. Esto lo hemos visto también.
Sí, lo hemos visto ya en varias ocasiones, ¿no?
Sí, Enrique, fíjate, en las encuestas del INEGI, por ejemplo.
O sea, piensan que, o sea, lo que se considera es, al país no le está yendo bien, pero a mí sí. Esa es una cosa que le hemos platicado contigo en varias ocasiones, que es muy peculiar, ¿no, Enrique?
Sí, ese es algo que pareciera estar ahí en nuestra visión. Quizás nos llegan muchos elementos del entorno y vemos la problemática y escuchamos las mañaneras y vemos la polarización y, en fin, todo esto va condicionando una perspectiva global pesimista. Pero cuando vamos viendo pues nuestro entorno personal, pues decimos, pues no está tan mal realmente. No está tan mal, tengo trabajo o tengo algún ingreso, el negocio no está yendo tan mal como hubiera esperado, etcétera. Quizás donde sigue el pesimismo a lo que da es en la inflación, ¿eh?
Sí, eso sí.
En la inflación, allí sí el grueso de las personas, 73% piensan pues que las condiciones son malas o muy malas, y apenas 16% piensan que pues que las cosas andan bien. La próxima semana se da finalmente la cifra de inflación de cierre del 2022 y veremos pues muy probablemente un nivel cercano al 8% para el cierre del 22, lo cual pues es muy complicado. Pero en general también aquí hay una buena noticia en el ánimo económico de la gente.
Sí, la verdad que sí, nos llamó mucho la atención.
¿Este porcentaje que sale la siguiente semana es lo que se ajusta año con año, maestro Quintana?
Cuando sí, tienes, es algún tipo la de inflación renta de diciembre. Ajá. Y ya con la inflación de diciembre, pues veremos ya el año completo.
Okay.
Es decir, ¿cuál es el?
Cálmate,
¿cuál
Javier
fue la inflación?
¿Qué tal como lo dijo? ¿Con una seguridad?
No, es que...
Mi renta
sube por inflación, entonces ando bien preocupado. Entonces, esperaba que estuviera como entre pues el 1.2 y el 2%, maestro Quintana.
Te presto la calculadora, Javier.
Sí.
Porque no va a ser eso.
Porque no va, no, ahora sí que no va a ir por allá, pero bueno. Y la verdad es que hoy dice el maestro Quintana en su artículo, dice 8 razones para no estar pesimistas en 2023. Yo la verdad es que me lo leí muy rápido, hoy tempranito, para traer el ánimo un poco más arriba, y vale mucho la pena.
Ahí no, si menciona vean por ahí en el lugar 7 a Memo Ochoa en Italia. Entonces, para no estar pesimistas.
Sí,
para no estar pesimistas.
Ya no le van a meter los goles aquí.
Exacto. Exactamente, pero bueno. Y el peso, mi querido Enrique, ¿cómo anda?
Vaya, pues arrancando el año sin creer en nadie. 19.27. Hoy es la divisa que está avanzando más. 19.27. Vaya fortaleza en este arranque del año de nuestra moneda.
Peso, man. Ahora sí que peso fortachón, pero bueno. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente, otro más.
Gracias, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. De verdad vale mucho la pena las 8 razones para no estar pesimistas en el 2023, que hay que decir que se refiere a temas que tienen que ver con economía. Dice la inflación va a bajar, no habrá recesión en México, el nearshoring, la estabilidad financiera, y luego también habla de temas políticos, la Corte y el Poder Judicial, la irrupción de los ciudadanos, el mundo y la autocontención en la 4T. Vale mucho la pena echarle por ahí un ojo al artículo del maestro Enrique Quintana. Y bueno, señor Javier Risco, ¿sí te parece en
me
este
parece
miércoles de estrenos?
Y salchichonería.
Y salchichonería, está por ahí Leonardo Luna y nos va a enviar al corte con qué, señor Luna.
Vamos a escuchar esta bonita canción de Ho Jin, se llama 200 Miles. En este bello Martí miércoles de estrenos en
muchos estrenos, muchos estrenos,
muchos
incluso de artistas que nunca habíamos escuchado en nuestra vida, así que muy bien.
Yo tampoco.
Muy bien. Exacto.
Está bien. Fue, sí, bueno, esto es estreno en Nueva Zelanda.
Sí. Oye, que por cierto necesitamos actualizar, señores, se les suplica, las listas. La lista en Spotify de las rolas de Javier Risco y los estrenos, por favor.
Se
les suplica a los dos, pero bueno.
Sí, ya está, hay que cambiar el arroba de la portada de la lista.
Exactamente, así que va, por favor. Bueno, arroba soy Leonardo Luna. Con esto nos vamos al corte y volvemos. Tenemos varios temas. Nos vamos a Estados Unidos, García Luna. Vamos a hablar también de lo que está pasando en Ciudad Juárez. Y al ratito, por cierto, vamos a hablar también de animales en venta y la prohibición precisamente de animales en venta, por lo menos en Nuevo León. Así que vamos y venimos.
En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la venta interna de autos durante el año pasado.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en La Comer, fresco y en línea, te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Hasta enero 4.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Circulación ya en lo que es la calzada Miguel Tacuba después de este percance, donde derrapó un motociclista a la altura del lago Pátzcuaro. Ya se mide problema en dirección hacia la zona de la glorieta de Cuitláhuac. Sin embargo, está todavía muy cargado todo el alternativo por ser la avenida Plan de San Luis. Pues a través de lo que es la zona norte, ni conozco partiendo de lo que es Insurgentes de Fortuna hasta lo que es la zona de la salida a México-Pachuca, también con circulación lenta. Ah, es que hay un camión de carga descompuesto antes de llegar hacia la entrada de San Juan Chuatepec. En sentido opuesto, también lenta la circulación para que viene procedente de la caseta de Catepec rumbo hacia la zona de Indios Verdes. Lo hace a través de Congreso de la Unión. Lenta la vialidad partiendo del eje 3 norte hasta la zona de Talismán. Aquí puede utilizar el eje 3 oriente, la avenida Eduardo Molina. El reporte sigue pendiente.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
Una de las primeras compañías de comida rápida que llegó a México en la década de los 70 fue ni más ni menos que Burger Boy.
Hamburguesa, Burger Boy, Burger, Burger Boy.
Y así sonaban sus grandes promociones.
Atención, atención, Burger Boy anuncia la llegada de su nueva hamburguesa Big Burger. Es grande por su sabor.
En la década de los 80 presentaron sus tres modalidades en hamburguesas.
Somos las nuevas hamburguesas Burger Boy.
Un infante para niños chicos, bronco doble para los que ya son grandes, dinocente para los comelones.
¡Sale, vamos a Burger Boy!
Era tan famoso este lugar que a veces te podías encontrar a grandes figuras como...
¡Una doble! ¡Una triple! ¡Ricardo Peláez!
Hola. ¿Sabían que Burger Boy da fabulosos premios?
Y ya saben, podían pasar por su paquete de hamburguesa, papas y refresco y claro, el regalo obligado.
Por una hamburguesa doble con queso, papas y refresco, llévate tu base y loco, popote de 4,460 a 3,550.
Pero algo sin duda que más se recuerda de Burger Boy es cuando Salma Hayek, vestida de Caperucita Roja, llevaba a su abuelita a comer a Burger Boy. ¿Se acuerdan del jingle?
Se puso su Caperucita Roja y voy a ver.
¿Recuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Inicia el 2023 con el poder de un plan Telcel Plus 5G 4, con 10 gigas para cumplir todos tus propósitos y redes sociales ilimitadas para motivarte todos los días, por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Si es 5G, es Telcel.
Aurora, 42 años, gerente de ventas, hija única. A su madre le acaban de diagnosticar Alzheimer. Es la noche de la posada de la empresa y Aurora sale con copas de más. Sube su coche y a toda velocidad choca contra el muro de contención del periférico. Por una lesión en la columna, Aurora pierde todo movimiento debajo del cuello. Las vidas de Aurora y su madre ahora dependen de otros. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
Ya están en Sears las rebajas de Reyes, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mí Para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Si es podcast en Spotify, es W.